Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
U.S. Secretary of State John Kerry has confirmed in a news conference in Brussels today.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha confirmado hoy en una conferencia de prensa en Bélgica que había dos estadounidenses entre los 31 muertos por el atentado del martes en Bruselas, dirigido contra el aeropuerto y una estación de metro colmada de gente cerca de la sede de la Unión Europea. Esto se produce al tiempo que autoridades belgas han detenido al menos a 6 personas sospechosas de estar involucradas. Durante la noche del jueves y la mañana del viernes, las autoridades llevaron a cabo redadas mientras continúa la búsqueda de por lo menos uno de los sospechosos, a quien las autoridades estadounidenses afirman haber identificado, aunque no han publicado su nombre. Los ministros del Interior y de Justicia de Bélgica ofrecieron su renuncia después de que saliera a la luz que las autoridades no hicieron caso a la advertencia de Turquía de que uno de los sospechosos del atentado suicida con bomba era un miliciano. El primer ministro de Bélgica se negó a aceptar las renuncias. Por su parte, el Papa Francisco se ha pronunciado en contra del papel de la industria armamentista en el ataque letal del martes en Bruselas. Francisco habló el jueves en el norte de Roma durante los rituales previos a las Pascuas. El Papa Francisco declaró:
Musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangelistas, pero hermanos, hijos del mismo Dios que desean vivir en paz, integrados. Hace 3 días hubo un gesto de guerra, de destrucción en una ciudad de Europa por parte de personas que no quieren vivir en paz. Detrás de ese gesto había fabricantes de armas, los traficantes de armas que quieren sangre, no paz, que quieren guerra, no hermandad.
El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se hizo responsable de los atentados de Bruselas y declaró que habría más. Los ataques se produjeron días después de que las autoridades detuvieran a Salah Abdeslam, sospechoso en los atentados de noviembre en París, donde murieron 130 personas. El primer ministro belga, Charles Michel, condenó las explosiones. Michel expresó:
Y por último, realmente quiero decirles con la mayor fuerza a quienes han optado por apoyar a un enemigo brutal de la libertad, la democracia y los valores fundamentales, decirles que vamos a seguir unidos y agrupados, que hoy nos movilizaremos con un dolor profundo en nuestros corazones, pero con determinación plena de actuar para proteger la libertad, para proteger nuestro modo de vida.
En respuesta a los ataques del martes en Bruselas, el candidato presidencial republicano y senador de Texas, Ted Cruz, dijo: Tenemos que darle poder a la policía para patrullar y asegurar los vecindarios musulmanes antes de que se radicalicen. Entre las personas en criticar sus comentarios estaba el comisionado de la policía de Nueva York, William Bratton. Bratton declaró:
Quiero recordar al senador que vive en Estados Unidos de América y las declaraciones que realizó hoy son la razón por la que no va a convertirse en el presidente de este país. No necesitamos un presidente que no respete los valores que forman los cimientos de este país.
El principal candidato republicano, Donald Trump, pidió cerrar las fronteras de Estados Unidos y redobló su promesa de reinstaurar la tortura. La candidata demócrata, Hillary Clinton, aconsejó no insultar a estadounidenses musulmanes a raíz de los ataques, mientras que su rival, el senador de Vermont, Bernie Sanders, dijo que Estados Unidos está luchando contra el ISIS, no contra el Islam. Sanders enunció:
Estamos luchando contra una organización terrorista, una organización salvaje que está matando a personas inocentes. No estamos luchando contra una religión.
We are not fighting a religion.
Medio Oriente.
Unnamed Pentagon officials say U.S. troops are playing.
Funcionarios no identificados del Pentágono afirman que las tropas estadounidenses tendrán un papel más importante en la nueva campaña de las fuerzas iraquíes para quitarle el control de Mosul al autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Los funcionarios declararon a Associated Press que los infantes de marina estadounidenses dispararon proyectiles de iluminación y de artillería, mientras que las tropas iraquíes luchaban por el control de las aldeas en las afueras de la ciudad. Esto se produce luego de que funcionarios del Pentágono confirmaran la existencia de un nuevo puesto de avanzada de infantes de marina y también mientras el Pentágono se enfrenta a crecientes preguntas acerca de la presencia de tropas estadounidenses en Irak, luego de que funcionarios no identificados dijeran al periódico The Washington Post que en la actualidad hay unos 5.000 soldados estadounidenses en Irak. Se trata de una cifra mucho más alta de la que se había informado anteriormente.
Una
base de Estados Unidos al norte de Irak que fuera recientemente dada a conocer fue atacada nuevamente por el autodenominado
denominado Estado Islámico, ISIS, dos días después de que un infante de marina estadounidense muriera durante un ataque con cohetes contra la base de la localidad de Mahmur. La muerte del sargento Luis Cardin se registró durante un despliegue anunciado de tropas estadounidenses en la zona y reveló la existencia de la nueva base. Si bien el despliegue comenzó hace dos semanas, el mismo no se anunció hasta el domingo, al otro día de la muerte de Cardin. El despliegue de tropas estadounidenses en una zona en la que el ISIS está activo es el más reciente indicio de que Estados Unidos está profundizando su intervención en Irak.
En Yemen, as many as 50 people have been killed in a U.S. airstrike, making it the...
En Yemen, unas 50 personas han muerto en un ataque aéreo estadounidense, lo que marca el ataque más letal por parte de Estados Unidos en ese país en los últimos cinco años. El Pentágono afirma que el ataque del martes se dirigió contra un campamento de entrenamiento de Al-Qaeda en el sureste de Yemen. Los médicos locales dicen que el ataque golpeó el campamento mientras la gente estaba formando la fila para la cena. El ataque del martes ha sido al menos el sexto ataque aéreo estadounidense en Yemen de este año.
En Estambul, Turquía, un suicida mató a cuatro personas.
En Estambul, Turquía, un atacante suicida provocó la muerte de cuatro personas el sábado en una transitada zona turística. Autoridades turcas afirman que el atacante era un ciudadano turco que pertenecía al ISIS. El atentado provocó la muerte de un iraní y tres israelíes, dos de los cuales tenían además la nacionalidad estadounidense.
An Israeli soldier has been arrested after a video surfaced that appears to show the soldier.
Un soldado israelí fue arrestado tras darse a conocer un video en el que aparentemente se podía observar que el soldado ejecuta a un hombre palestino que yacía inmovilizado en el suelo. En el video se puede observar a Yusri al-Sharif, de 21 años de edad, tendido en el suelo boca arriba, aparentemente herido y rodeado de efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes. Según se informó, al-Sharif era sospechoso de haber cometido un apuñalamiento ese día. Durante el lapso captado en el video, parecería que los soldados israelíes y los médicos no le brindaron ningún tipo de atención o asistencia médica al joven palestino. Aparentemente, el video revela después que un soldado israelí avanza y desde escasa distancia le efectúa un único disparo en la cabeza, tras lo cual se puede observar un torrente de sangre que sale de la cabeza del hombre. Ninguno de los efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes que aparecen en el video se muestra sorprendido ante el accionar del soldado. En respuesta, Isa Amro, de la agrupación con sede en Hebrón, Youth Against Settlements, expresó: es la primera vez que accedemos a un video tan claro de la ejecución de un palestino. Estas monstruosas imágenes revelan lo brutal que es la ocupación. El ejército israelí informó que el soldado fue detenido y que se abrió una investigación.
Estados Unidos.
In news from the presidential campaign trail, Vermont Senator Bernie Sanders.
En noticias de la campaña presidencial estadounidense, se espera que el senador de Vermont, Bernie Sanders, gane las asambleas electorales de Alaska, Hawái y el estado de Washington el sábado. Esto se produce después de que Sanders saliera victorioso el martes en las elecciones primarias demócratas de Utah y Idaho por un amplio margen, mientras que su competidora, la ex secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ganó las primarias en Arizona. La votación en Arizona estuvo marcada por filas masivas de cinco horas y la escasez de papeletas en muchos centros de votación. Mientras tanto, el candidato presidencial republicano Ted Cruz ha advertido a su competidor Donald Trump que ponga fin a sus crecientes insultos hacia la esposa de Cruz, Heidi. Trump ha estado amenazando con sacar los trapitos al sol respecto a Heidi Cruz, gerenta de inversiones de Goldman Sachs. En respuesta, Ted Cruz dijo en una conferencia de prensa el miércoles que Trump tiene un problema con las mujeres y que debe dejar a su esposa en paz. Ted Cruz expresó:
Donald parece tener un problema con las mujeres. A Donald no le gustan las mujeres fuertes. Las mujeres fuertes han asustado a Donald y Donald está muy asustado en estos días. Ahora, yo no me enfado muy a menudo, pero si te metes con mis hijos o mi esposa, Donald, eres un cobarde llorón. Deja a Heidi en paz, demonios.
El lunes, los tres candidatos republicanos que están en carrera y la candidata demócrata, Hillary Clinton, se presentaron ante la conferencia pro-Israel del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, AIPAC por su sigla en inglés. Donald Trump se enfrentó a un boicot de unos rabinos que declararon sentirse ofendidos por los comentarios del empresario contra mexicanos, musulmanes y judíos y querían iluminar con moralidad la oscuridad que ha envuelto la campaña del señor Trump. Hillary Clinton intentó mostrarse como una aliada más fuerte para Israel que Donald Trump, atacando la reciente declaración de Trump de que sería neutral con la negociación de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Muchos vieron el discurso de Clinton como un intento de posicionarse a la derecha de Trump respecto a Israel. Hillary Clinton declaró:
It's also why, as president, I will make a firm commitment.
Es también por eso que como presidenta voy a tener un compromiso firme para asegurar que Israel mantenga su ventaja militar cualitativa. Estados Unidos debe proveer a Israel con la tecnología de defensa más sofisticada para que pueda disuadir y detener cualquier amenaza. Eso incluye reforzar las defensas de los misiles israelíes con nuevos sistemas como Flecha 3 y Onda de David. Y debemos trabajar juntos para desarrollar una mejor detección de túneles y tecnología para prevenir contrabando de armas, secuestros y ataques terroristas.
To develop better tunnel detection technology to prevent arms smuggling, kidnapping, and terrorist attacks.
Clinton's Democratic rival, Vermont Senator Bernie Sanders, skipped the AIPAC conference.
El rival demócrata de Clinton, el senador de Vermont, Bernie Sanders, no asistió a la conferencia de AIPAC, alegando que necesitaba continuar su campaña en los estados del oeste antes de las primarias y el caucus de hoy. Sin embargo, se refirió a Israel en los actos de campaña. Sanders afirmó:
I am here to tell the American people that if elected president, I will work tirelessly to advance the cause of peace.
Estoy aquí para decir al pueblo estadounidense que si soy electo presidente, trabajaré incansablemente para avanzar en la causa de la paz como socio y como amigo de Israel. Pero para tener éxito, tenemos que ser amigos no solo de Israel, sino también del pueblo palestino. En Gaza, el desempleo asciende hoy al 44% y la tasa de pobreza que existe allí es casi igual de elevada.
Which is almost as high.
In Arizona, demonstrators shut down a highway leading to a rally for.
El sábado en Arizona, manifestantes cerraron una carretera que conducía a un acto político a favor del candidato presidencial republicano Donald Trump en las afueras de Phoenix, retrasando el acto de cara a las primarias clave del martes. Tres personas fueron arrestadas, entre ellas Jacinta González, una defensora líder de los derechos de los inmigrantes que había encadenado su cuello a la ventana de una camioneta como parte de la barricada. González dijo que luego fue transferida a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a pesar de ser ciudadana estadounidense. Jacinta González declaró:
Ayer, cuando nos detuvieron, supe que los dos colegas con los que fui arrestada fueron puestos en libertad, pero como mi apellido es González, fui inmediatamente interrogada por el ICE y me pusieron una orden de retención. Luego de que los demás fueran liberados y autorizados a volver a casa, fui transferida a la custodia de inmigración. Esto solo demuestra que el odio y la discriminación racial que Trump intenta promover son los mismos que existen dentro de este gobierno.
En New York City, as many as 2,000 people marched against Donald Trump.
En la ciudad de Nueva York, unas 2,000 personas se manifestaron en contra de Donald Trump, coreando afuera Trump, Trump racista, sexista, anti-homosexuales. Marcharon desde el Hotel Internacional y la Torre de Trump en Columbus Circle hasta la Torre de Trump en la Quinta Avenida. Tres personas fueron arrestadas en medio de una fuerte presencia de la policía de Nueva York en la congregación del sábado.
Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes afirman que las autoridades comenzaron el traslado a Arizona de un grupo de personas musulmanas provenientes de Bangladesh solicitantes de asilo previo a proceder a una deportación masiva. Muchos de los hombres detenidos participaron de una serie de huelgas de hambre en 2015 en protesta por su detención por parte del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Algunos de los hombres permanecen detenidos desde hace años. Los hombres llegaron a Estados Unidos solicitando asilo, afirmando que escapaban de condiciones represivas en Bangladesh. Linda Sarsour, directora de Empower Change, sostuvo que, si bien hay quienes han legítimamente condenado la retórica antimusulmana que reina en esta campaña electoral, nuestras actuales políticas son igual de aterradoras. Esto coincide con el arresto de 21 personas frente al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles durante una acción de protesta contra la detención y deportación de familias centroamericanas que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo, huyendo de la mortal violencia que se vive en sus países de origen. La mayoría de los arrestados durante la protesta eran líderes religiosos.
Por otra parte, un reciente informe de Human Rights Watch afirma que el Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, no protege a las mujeres transgénero detenidas y puestas bajo custodia del ICE, mientras que las mismas solicitan asilo en Estados Unidos. Unidos. El informe afirma que las mujeres transexuales han sido ubicadas de forma rutinaria en instalaciones para hombres, en las que enfrentan agresiones y abusos sexuales, tanto por parte de otros detenidos como de los guardias. Muchas de las mujeres transgénero entrevistadas para el informe afirman haber solicitado asilo en Estados Unidos en primer lugar porque habían experimentado agresiones sexuales y transfobia en sus países de origen. El miércoles, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes llevó a cabo audiencias sobre los planes del gobierno de Barack Obama para cerrar la cárcel de Guantánamo. La audiencia programada se produjo solo un día después de los ataques en Bruselas. Durante las audiencias, el enviado especial del Departamento de Defensa para el cierre de Guantánamo, Paul Lewis, dijo que los aliados de Estados Unidos han calificado en repetidas ocasiones el cierre de la cárcel militar como la mayor medida que Estados Unidos puede tomar para combatir el terrorismo. Lewis declaró:
al igual que nuestros líderes militares, líderes extranjeros citan regularmente el centro de detención de Guantánamo como un obstáculo para las acciones antiterroristas. En mi declaración escrita cito varias declaraciones. Cliff Sloan, el predecesor del enviado especial Wolofsky, citó un ejemplo. Como un funcionario de alto rango de la seguridad de uno de nuestros más firmes aliados en la lucha contra el terrorismo me dijo una vez, la mayor medida que Estados Unidos puede tomar para combatir el terrorismo es cerrar Guantánamo.
En otras noticias,
The Intercept has revealed the Justice Department is investigating Blackwater Foundation.
El medio de comunicación The Intercept ha revelado que el Departamento de Justicia está investigando al fundador de Blackwater, Eric Prince, por posible lavado de dinero, vínculos con la inteligencia china e intentos de negociar servicios militares con gobiernos extranjeros. Prince actualmente preside Frontier Service Group, una firma de aviación y logística especializada en transporte de mercancías en África. Pero los documentos obtenidos por The Intercept muestran que Prince también ha creado empresa fantasma para ofrecer servicios paramilitares a por lo menos 6 países africanos, entre ellos Libia. Tanto Estados Unidos como la ONU han impuesto una serie de restricciones respecto al comercio de armamento con Libia. Prince también es sospechoso de intentar abrir cuentas bancarias chinas para mover el dinero para sus asociados de Libia. Un ex funcionario de inteligencia declaró a The Intercept: lavado de dinero para funcionarios libios mediante un banco chino, eso fue lo que rebasó el vaso. Visite democracynow.org/es para ver más sobre esta historia con el periodista y cofundador de The Intercept, Jeremy Scahill. Científicos publicaron recientemente un importante artículo en el que advierten que el cambio climático podría provocar tormentas catastróficas mucho peores que cualquiera que se haya registrado en la historia moderna, así como la pérdida de capas de hielo polar. Si bien países de todo el mundo acordaron como límite del calentamiento global un aumento de la temperatura de 2 grados Celsius por encima de los niveles registrados antes de la era industrial, el artículo advierte que un incremento de esa magnitud sería peligroso. El mundo se encuentra ya a mitad de camino del límite de los 2 grados establecidos. El ex científico de la NASA y destacado climatólogo James Hansen fue uno de los 19 coautores del trabajo. Hansen pronunció un discurso en un video que acompañó al informe. James Hansen expresó:
"These feedbacks raise questions about how soon we will pass.
Estos resultados generan interrogantes sobre cuán cerca estamos de cruzar los límites de los que ya no hay retorno, tras los cuales nos veremos abocados a unas consecuencias que no podremos revertir en una escala de tiempo que nos pudiera interesar. Las consecuencias incluyen un aumento del nivel del mar de varios metros que estimamos podría producirse este siglo o, como mucho, el próximo. Ello supondría la pérdida de todas las ciudades costeras, la mayoría de las grandes ciudades del mundo y toda su historia".
El informe llega luego de que el mes pasado rompiera récords a nivel climático al transformarse en el mes más caluroso registrado en la historia tras haber superado el récord anterior, establecido en diciembre.
Mientras tanto,
The Rockefeller Family Fund has announced it's divesting from fossil fuels, starting with its holdings of ExxonMobil.
El fondo de la familia Rockefeller anunció que retirará inversiones de los combustibles fósiles, empezando por sus acciones en ExxonMobil. El fondo comunicó que, dados los hechos relativos al cambio climático, no existe ninguna razón sensata para que las compañías continúen explorando en busca de nuevas fuentes de hidrocarburos. El fondo de la familia señaló a Exxon y criticó a la compañía por su conducta moralmente reprochable al mentir a los inversores y a la opinión pública acerca de sus conocimientos sobre el cambio climático.
Esto coincide con otro golpe recibido por Exxon el martes por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, la cual rechazó los intentos de Exxon de impedir que los accionistas exijan a la importante compañía petrolera que revele de qué manera su actividad comercial se verá afectada por el objetivo de limitar en 2 grados el calentamiento global. Tras el histórico acuerdo climático de la ONU alcanzado el pasado mes de diciembre, en el cual 195 países dieron su apoyo a esfuerzos para limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, varios accionistas de Exxon aprobaron una propuesta que obligaría a la importante compañía petrolera a informar a los inversores de qué manera se verían afectadas sus ganancias por dicho límite al calentamiento global.
En noticias relativas a la crisis por la contaminación del agua que se vive actualmente en Flint, Michigan, una comisión independiente criticó duramente la gestión del gobernador de ese estado, Rick Snyder, por intransigencia, falta de preparación, demora, inacción e injusticia ambiental. El informe acusa explícitamente al gobierno de Snyder de no responder a la crisis por la contaminación con plomo del agua porque Flint es una ciudad cuya población es en su mayoría afroestadounidense. El envenenamiento del agua comenzó cuando el administrador de emergencia no electo designado por el gobernador Snyder cambió la fuente de suministro de agua potable de la ciudad, que dejó de pertenecer al sistema de Detroit para pasar a abastecerse del corrosivo río Flint. El agua corroyó las antiguas cañerías de Flint, lo cual provocó que altos niveles de plomo pasaran al agua potable. Visite democracynow.org/es para acceder a la extensa entrevista que mantuvimos recientemente con las activistas de Flint, Nayira Sharif y Melissa Mays, así como el documental que realizamos cuando estuvimos en Flint, Thirsty for Democracy, Sed de Democracia en español.
América Latina. President Obama and Cuban President
Raúl Castro met at the Revolutionary Palace. El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro se reunieron en el Palacio de la Revolución de La Habana, siendo el primer contacto oficial de este tipo entre Cuba y Estados Unidos en más de medio siglo. En una conferencia de prensa conjunta, Obama anunció un nuevo día en las relaciones con Cuba. Castro solicitó a Estados Unidos levantar el bloqueo comercial a Cuba y devolver la base naval de Guantánamo. El presidente Castro expresó:
el bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será beneficioso para la emigración cubana que desea lo mejor para sus familias y su país. Para avanzar hacia la normalización, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo.
Cuban President Raúl Castro also sought to defend himself against a reporter's question about political.
Castro también procuró defenderse de la pregunta de un periodista sobre los presos políticos en Cuba, afirmando que si le daba una lista de los presos políticos, los liberaría inmediatamente. Castro criticó el historial estadounidense respecto a los derechos humanos y dijo que Cuba consideraba inconcebible que un gobierno no defienda y asegure el derecho a la salud, la igualdad de remuneración y los derechos de los niños. Obama dijo que Estados Unidos no debería ser inmune a estas críticas. El presidente Obama enunció:
as you heard, President Castro has also addressed what he views as shortcomings in the United States.
Pero, como han oído, el presidente Castro también ha abordado lo que ve como fallas de Estados Unidos respecto a las necesidades básicas de las personas, la pobreza y las relaciones entre desigualdad y raza. Y también damos la bienvenida a este diálogo constructivo porque creemos que cuando compartimos nuestras creencias e ideas más profundas, con una actitud de respeto mutuo, ambos podemos aprender y mejorar la vida de nuestro pueblo.
El presidente Barack Obama ha culminado su histórica visita a Cuba con un discurso al pueblo cubano. Fue el primer discurso en vivo al pueblo cubano por parte de un presidente de Estados Unidos en funciones. Obama expresó:
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Yo he venido para enterrar el último vestigio de la Guerra Fría en las Américas. En muchos sentidos, Estados Unidos y Cuba son como dos hermanos que estuvieron separados durante muchos años. Incluso compartimos la misma sangre. Ambos vivimos en un mundo nuevo, colonizado por los europeos. Cuba, al igual que Estados Unidos, fue construido en parte por esclavos traídos de África. Al igual que Estados Unidos, el pueblo cubano puede rastrear sus antepasados tanto a esclavos como a dueños de esclavos.
El martes, Obama asistió a un partido de béisbol entre los Rays de Tampa Bay y un equipo cubano en La Habana, junto al presidente cubano Raúl Castro. También estuvieron presentes en el partido miembros del grupo rebelde colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, incluido el líder Rodrigo Londoño. El lunes, el secretario de Estado John Kerry llevó a cabo una reunión sin precedentes con los líderes de la FARC en La Habana. Luego de 3 años de negociaciones, la FARC y el gobierno colombiano presuntamente estarían llegando a un acuerdo para poner fin al conflicto de 5 décadas de duración. En México, la activista comunitaria Nestora Salgado fue liberada tras 2 años y medio de lo que una comisión de Naciones Unidas calificara como detención ilícita. Salgado, que tiene doble ciudadanía mexicana y estadounidense, organizó un grupo de autodefensa en su pueblo natal ubicado en el estado de Guerrero, donde la línea que divide a los cárteles de droga y a las autoridades locales se desdibuja con frecuencia. Salgado fue liberada el viernes luego de que un juez determinara que eran infundados los cargos de secuestro y otros cargos presentados en su contra por autoridades locales. Durante una conferencia de prensa describió su reclusión. Nestora Salgado expresó:
yo me sentía enterrada, me sentía como en una gaveta. Yo estuve 20 meses incomunicada, aislada, por un delito que no cometí. A mí no se me permitió convivir con ninguna otra presa, solamente cuando los veían juzgados. Conmigo se ensañaron, conmigo hicieron lo que más pudieron. Es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, pero peor aún, solamente fue por defender a mi pueblo.
En Nueva York, el padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México desde hace 18 meses corrió la media maratón de la ciudad el domingo en honor a su hijo. Los estudiantes desaparecieron en Guerrero, el estado natal de Nestora Salgado, tras haber sido atacados por la policía local, rodeado de simpatizantes en Times Square. Antonio Tizapa instó a Estados Unidos a suspender los miles de millones de dólares en asistencia a México para la guerra contra las drogas. Antonio Tizapa afirmó:
por eso le está pidiendo que un alto al Plan Mérida. Ese es un mensaje que le quiero dar a los americanos, o sea, que presionen al gobierno para que no le siga ayudando al gobierno mexicano, porque con esas armas prácticamente nos están matando.
En Brasil, manifestantes se lanzaron a las calles de todo el país el viernes en defensa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff frente a lo que califican como iniciativas antidemocráticas de la oposición de derecha que tienen por objetivo su derrocamiento. La semana pasada, un juez dejó en suspenso la designación por parte de Rousseff de Luis Ignacio Lula da Silva para ocupar un cargo ministerial. Rousseff afirma que Lula ayudará a fortalecer su gobierno, pero sus detractores consideran el nombramiento como un intento de ampararlo frente a lo que, según Lula, serían cargos por lavado de dinero presentados contra él por motivos políticos. Recientemente, el juez que bloqueó la designación de Lula publicó en las redes sociales fotos de él mismo participando de una de las manifestaciones de protesta contra el gobierno. Brasil atraviesa una profunda crisis económica y un escándalo por corrupción que abarca a todo el espectro político.
El mundo.
Former Bosnian Serb leader Radovan Karadzic has been convicted of genocide.
El ex líder serbo bosnio Radovan Karadzic ha sido condenado por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por un tribunal de Naciones Unidas. Es la figura de mayor nivel en ser condenada por el tribunal por crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia, que tuvo lugar entre 1992 y 1995, cobrándose la vida de más de 100.000 personas. Karadzic fue declarado culpable de genocidio por la masacre en Srebrenica en 1995, en la que 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados durante una campaña para matar a todos los varones aptos en la ciudad. También fue declarado culpable de los crímenes asociados con el asedio de 4 años de Sarajevo. El jueves, el juez del tribunal, Ogun Nou, leyó el veredicto. Ogun Nou expresó:
Mr. Karadzic, could you please stand?
Señor Karadzic, ¿podría ponerse de pie? Por las razones resumidas en esta audiencia, la sala, tras haber escuchado todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Defensa, lo encuentra a usted, Radovan Karadzic, no culpable del cargo 1, genocidio.
culpable de los siguientes cargos. Cargo 2, genocidio. Cargo 3, persecución, crimen de lesa humanidad. Cargo 4, exterminio, crimen de lesa humanidad. Cargo 5, asesinato, crimen de lesa humanidad.
El veredicto del Tribunal Internacional de Naciones Unidas para la Antigua Yugoslavia se produce 21 años después de que Karadzic fuera acusado y 8 años después de que fuera arrestado en un autobús público tras evadir las autoridades por más de una década. Karadzic fue condenado a 40 años de cárcel, con crédito por 8 años de tiempo cumplido. La mayoría de los condenados por el tribunal han cumplido 2/3 de sus condenas, por lo que es posible que Karadzic, de 70 años de edad, pueda salir de la cárcel.
Cientos de refugiados llegaron a islas griegas a pesar del nuevo acuerdo alcanzado entre Turquía y la Unión Europea con el objetivo de reducir el influjo de refugiados. 2 refugiados sirios murieron durante el fin de semana intentando cruzar y 2 niñas pequeñas fueron halladas ahogadas. En virtud del acuerdo, todas las personas que lleguen actualmente a las islas se enfrentan a ser enviadas de regreso a Turquía. Por cada refugiado sirio que se envía de regreso a Turquía desde Grecia, la Unión Europea prometió reubicar a un ciudadano sirio de los campos de refugiados turcos. Marruecos ha expulsado personal de Naciones Unidas de Sahara Occidental. La medida tuvo lugar luego de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, utilizara el término ocupación para describir la relación de Marruecos con Sahara Occidental durante una reciente visita a la región. La expulsión del personal de la ONU pone en riesgo el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, acrónimo del Sahrawi Frente Popular de Liberación de Zaghia, el Amra y el Río de Oro. Los saharauis demandan la independencia desde que Marruecos se apoderó de la mayor parte de Sahara Occidental en 1975. En Bamako, la capital de Mali, hombres armados no identificados atacaron un hotel utilizado por funcionarios militares de la Unión Europea. Las autoridades afirman que uno de los atacantes murió y que no hubo heridos entre los funcionarios de la Unión Europea. Estados Unidos y Filipinas suscribieron un acuerdo que permite al Pentágono utilizar zonas de 5 bases militares y desplegar fuerzas convencionales en Filipinas por primera vez en décadas. Entre las bases figura una ubicada a pocos kilómetros de las disputadas Islas Spratly en el mar de China Meridional.
And more than 40 millionaires have asked New York State to raise their taxes. The millionaires said wealthy people.
Y más de 40 millonarios solicitaron al estado de Nueva York que les aumente los impuestos. Los millonarios afirman que las personas acaudaladas deberían pagar más impuestos para ayudar a los neoyorquinos que atraviesan dificultades y a las personas sin hogar, así como para abordar la pobreza infantil y reparar la infraestructura deteriorada.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.